Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a pedir al Gobierno central a asumir la gestión de los trenes de cercanías si se la dota con 6.000 millones de euros, como se ha pactado ya con Cataluña. En la sesión de control en el Parlamento andaluz, el líder socialista Juan Espadas acusaba a Moreno de utilizar este asunto solo para confrontar con el Gobierno central.
Usted utiliza ahora la petición de gestionar las competencias de cercanías sencillamente para que le valga en su argumento de agravio de Cataluña con Andalucía y sencillamente sin ningún interés alguno en gestionar la cercanía.
Cuando llega la propuesta de resolución, ¿sabe quién votó a favor de la transferencia? Este grupo. ¿Y sabe quién no votó a favor de la transferencia? Su grupo. O sea, oiga, ¿pero dónde estamos?
Vaya coherencia.
¿Pero dónde está la coherencia, señor Espada?
Juanma Moreno ha anunciado que va a pedir al Gobierno central la reunión de la Comisión Bilateral Junta-Estado para reclamar la transferencia de los trenes. Y hoy siguen los cielos poco nubosos en Andalucía. Las temperaturas se mantienen estables. Las máximas se va a situar entre los 14 grados de Jaén y los 19 de Cádiz. A partir del mediodía se anuncian rachas muy fuertes de viento de levante en el estrecho. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional de España con Javier Rodríguez y Ernesto García Muñoz en control de sonido y Javier Núñez y Antonio Rial en los micrófonos. Las transferencias del servicio de trenes de cercanías a nuestra comunidad, los presupuestos andaluces o los acuerdos del Gobierno central con los independentistas han sido este jueves algunos de los asuntos de debate en la sesión de control al presidente de la Junta.
El Grupo Mixto Adelante de Andalucía le ha pedido a Juanma Moreno que le reclame al Gobierno central esas transferencias y este ha respondido que lo hará si el Gobierno español ofrece lo mismo que a Cataluña, 6.000 millones de euros. Escuchamos a José Carlos García y a Moreno.
Tiene que demostrarlo, con hechos, no palabras, y tiene que convocar automáticamente las comisiones que están en el Estatuto de Autonomía. Solicítelo formalmente.
Si a mí mañana el Gobierno me firma 6.000 millones que le van a dar a Cataluña, este Gobierno, el Gobierno andaluz, también asume las competencias.
A este asunto también se refería el presidente del Grupo Socialista, aunque en el debate con Moreno ha habido además reproches mutuos a raíz de la moción de censura para dar la alcaldía a Bildu o en Pamplona o la de Mijas, aquí en Andalucía.
Usted viene aquí hoy a pedirme a mí cuentas, a mi partido, sobre una moción de censura después de haber presentado en Mijas o en Arenas del Rey dos mociones de censura en Arenas del Rey para que gobierne con alcalde el partido de Vox.
No. Bildu, que no colabora en el esclarecimiento de muchos de los asesinatos que todavía hay, que son herederos de una banda terrorista que hizo mucho daño y mucho sufrimiento a su partido político. Es inconcebible.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, criticaba al Gobierno andaluz de cambiar su política en relación a los presupuestos tras conocerse que el Gobierno deja en manos de las comunidades el 0,1% de déficit. Y desde Vox, Manuel Gavira volvía a acusar a Moreno de aprovecharse de los acuerdos del presidente del Gobierno con independentistas, a lo que Moreno contestaba que va a luchar para evitar que haya españoles de primera y de segunda.
La Consejería de Salud va a renovar por un año más la totalidad de los 7.000 contratos de sanitarios que se hicieron con motivo de la pandemia.
Los sindicatos celebran este anuncio, pero acusan a la consejería de falta de transparencia. Antonio Macías, UGT.
Por otro lado, sí que seguimos siendo bastante críticos con la falta de datos concretos de cuántos son, dónde están y de qué categorías profesionales estamos hablando. Está muy bien el apostar por la consolidación de plantilla, pero hay que ser transparente y hasta ahora la Consejería de Salud no lo está haciendo en este tema.
Ya está en marcha la ampliación sur del metro de Granada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, colocaba ayer tarde la primera piedra para esas obras que comienzan en Churriana de la Vega.
Después de 6 años de funcionamiento de la línea entre Albolote y Armilla, será el eje Armilla-Churriana-Las Gavias el que reciba la primera extensión del metropolitano granadino, que si se cumple los plazos estará finalizada en 21 meses. Cuenta con un presupuesto de casi 28 millones de euros cofinanciado con fondos europeos. El proyecto de extensión completo del metro de Granada recorrerá en 14 minutos el trayecto entre Las Gavias y Armilla, que será de media hora para llegar hasta la capital. Juanma Moreno.
Queremos en definitiva un metro que tiene que ser competitivo frente a medios de transporte que son menos sostenibles. Este año tendremos récord histórico y se prevé superar 13 millones de usuarios, lo cual es un dato que no habíamos pensado y que sin duda alguna demuestra que el metro es un instrumento muy importante. Y la cifra es que esperemos que crezca con la prolongación sur y que hoy empiece a construirse.
Son las 8 menos 10.
Radio Nacional de España, Andalucía.
El índice de precios de consumo bajó al 3,5% en Andalucía en noviembre en tasa interanual. Son 3 décimas por debajo que el dato de octubre, aunque la inflación mantiene 2 décimas por encima que la media nacional, según los datos definitivos que publicaba este jueves el Instituto Nacional de Estadística.
Con esta cifra se rompe la tendencia de subida de los precios de los últimos 4 meses en Andalucía. Donde más crecieron respecto al año anterior fue en alimentos con un 9,2%, si bien es un dato que se ha moderado al ser 4 décimas menos que en octubre. En nuestra comunidad los precios subieron en todos los sectores, excepto en vivienda, donde bajaron el 5,7%.
Pues la economía está sin duda detrás de la subida de la población el año pasado en Málaga, Almería, Sevilla y Huelva, mientras que en Jaén ha registrado el mayor descenso de población nacional. Linares es, de hecho, el municipio español con mayor caída de su población. En el último año ha perdido el 1,1%, casi 1,000 personas. Los linarenses explican las razones.
No hay oportunidad laboral. Tuviese que volver a día de hoy, no volvería, porque no nos queda nada. No ofrecía ningún tipo de oportunidad laboral a la juventud.
Linares, las oportunidades laborales son muy limitadas, casi nulas.
Y me fui con 25 años porque aprobé unas oposiciones y mi oportunidad laboral estaba fuera de Linares.
De las 5 localidades con mayor tasa de crecimiento de población en España, 3 son malagueñas, Estepona, Marbella y Benalmádena. Málaga es la provincia que más habitantes gana, 37.000. La capital suma 9.000 habitantes más.
Bueno, aparte del clima, también la infraestructura está aumentando, todo el sector servicio, cómo se ha desarrollado.
Yo soy de Almería, me vine aquí a Málaga a estudiar, la mejor ciudad de España.
Es una ciudad que reúne todas las condiciones para encontrarse a gusto en ella.
Se reúnen las condiciones económicas por la prosperidad que está teniendo la ciudad.
Los políticos condenados por el fraude de los ERE en Andalucía no se van a beneficiar de las rebajas de condena que permite, en algunos casos, la reforma del delito de malversación. El Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones que habían hecho la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. Ambos fueron condenados a 6 años de cárcel.
El alto tribunal dice que difícilmente puede considerarse una mera desviación presupuestaria lo que fue una apropiación ingente de fondos públicos que benefició de manera arbitraria a terceras personas sin ninguna finalidad pública. En el juicio, el fiscal cifró el fraude en 680 millones de euros.
Escuchen este dato. Un niño de una familia pobre andaluza tiene 5 veces más posibilidades de sufrir trastornos mentales y de conducta. Así lo ha revelado la organización Save the Children en una jornada en Sevilla en la que ha participado el defensor de la infancia, Carmen Vázquez.
No hay cifras desagregadas, pero se calcula que los trastornos mentales infantiles se han multiplicado por 4 desde la COVID y se constata que se producen más y se cronifican más en las familias que, aunque los detecten, no pueden pagar tratamientos para sus hijos. Andrés Conde, director de Save the Children.
El sistema público está completamente saturado, el sistema de atención, y no tiene su familia recursos para una atención privada, ¿no? Entonces, también, por desgracia, los temas de salud mental afectan mucho más a las familias más vulnerables.
El problema se ha agudizado con la pandemia. Lo cuenta Juan Carlos Maestro, que es psicólogo clínico y asesor del programa de salud mental de la Consejería Andaluza.
Está constatado que hay muchas más urgencias hospitalarias para niños y adolescentes, que hay más ingresos hospitalarios, que hay más ideas de suicidio, que hay más intentos, pero no tenemos datos en cuanto a trastornos claros.
De sucesos, les contamos que la Guardia Civil ha detenido en Cádiz capital y ya está en la cárcel un pedófilo de 62 años que almacenaba en su casa 60 discos duros que contenían 40 terabytes de contenido pornográfico de niños de entre 12 y 13 años de edad. Lo explicaba Olga García, la portavoz de la Guardia Civil.
Esta persona tenía en su vivienda una red local con una infraestructura informática de 7 ordenadores y 60 discos duros, algunos de hasta 40 terabytes conectados en red, donde almacenaba miles de archivos con contenido pornográfico de menores de entre 12 y 13 años de edad.
Y la Guardia Civil de Córdoba sigue buscando al joven de 21 años que hace una semana apuñaló en Fuente Palmera a su pareja, una joven de su misma edad que estaba embarazada de él de 7 meses. La víctima, a la que se ha practicado el parto, está fuera de peligro, al igual que su bebé. El coronel de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente, ha pedido al agresor que se entregue.
Desde el primer momento que tenemos conocimiento de los hechos, se trata como un caso de violencia de género, no se necesita mucho más. Lo que estamos pendientes es de la localización y detención del autor.
Vamos con los deportes. El Betis cayó anoche eliminado de la UEFA Europa League después de perder en casa frente al Rangers por 2-3 en la última jornada de la fase de grupo. Andrés González.
El conjunto verde y blanco ha sumado 3 victorias y 3 derrotas y ocupa el tercer puesto del grupo tras el Rangers y el Sparta de Praga. Aunque el empate le valía incluso para ser primero y acceder directamente a los octavos, los de Pellegrini realizaron una pésima defensa y cae a la Conference League, la tercera competición por detrás de la Champions y de la propia Europa League. El técnico lamenta el mal resultado.
Creamos numerosas ocasiones, tuvimos 2 tiros en los postes y varias llegadas peligrosas, porque no las convertimos. Y ellos llegaron 3 veces y e hicieron 3 goles, así que tocó muy mal partido defensivamente y desgraciadamente a medida que fue pasando el partido, claro, los mismos nervios fueron haciendo desordenarse el equipo y no contamos después ya, después del tercer gol de ellos, el espacio como para haber empatado el partido.
El Instituto Cervantes de Madrid ha devuelto a la Fundación Falla de Granada el manuscrito original que recoge los primeros acordes de esta música, el retablo de Maese Pedro, que estaban depositados temporalmente en su caja de las letras. Primero se van a exponer en la Residencia de Estudiantes de Madrid y después regresarán a la Fundación.
Así se cumple el deseo de la familia del compositor y de la Fundación Archivo Manuel de Falla, que cedieron el manuscrito en marzo de 2019 hasta 2023. De esta forma se ha hecho coincidir la apertura del legado con la clausura del centenario del estreno del retablo de Maese Pedro. Elena García de Paredes es gerente de la Fundación.
De alguna manera sabíamos que esta música era seguramente una de las preferidas de Manuel de Falla y para nosotros se ha convertido en algo más que una obra maestra, algo que uno de los colaboradores del libro dijo con unas palabras que yo no voy a olvidar: intenso diamante. Yo creo que es la mejor denominación para el retablo de Maese Pedro.
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha destacado como granadino lo emotivo del hecho por el estrecho vínculo de Falla con esa ciudad y con Federico García Lorca.
Yo vengo a cantarte coplillas de Nochebuena y quien quiera que venga a verme, una copita de agua.
Y tras pasar por Jerez y por Sevilla, esta noche llega al Gran Teatro de Córdoba el espectáculo navideño Que Suene con Alegría, en el que interpretan villancicos la soprano Ainhoa Arteta y esta que escucha, la cantadora María Terremoto, que funden por primera vez sus voces sobre un escenario.
Precisamente Ainhoa es una artista que conozco desde muy chica, desde muy pequeña, y me hizo muchísima ilusión porque se juntan dos músicas muy de entrañas, ¿no? Y la verdad que la fusión y la unión es muy bonita.
El espectáculo esta noche en el Gran Teatro de Córdoba, Que Suenen con Alegría.
Música pa' carretera y lo hacemos de otra manera. No somos uno cualquiera, somos los de la nueva era. Mi coche una hoguera, cruza como 4 fronteras.
Y terminamos con el rapero Morad, que actúa esta noche en el Cartuja Center de Sevilla. Tiene más información de nuestra comunidad a cada hora en los boletines de Radio Nacional de España y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.
Algunos en mi barrio ponen maceta y no les dura. Es que aquí te la quitan, niño, ya no quiere costura. Ando con Mr. Papa y el hermano el colega Gata. A veces somos 20, pero 12 nunca se catan. No eres rey de leones porque solo eres una gata. Y no es lo mismo una 4 patas que ponerte a 4 patas. Aprendí a vivir con todos los malos, porque si di un palo. Y ahí aprendí a caminar solo, no hable raro, sale. Tranquilo, les digo siempre en mi estilo. Ese habla que tiene kilo y se lo quitaron con doble filo. Hago como 2 viajes, uno de ellos es mentira. Uno baja a Málaga y el otro llega hasta Algeciras. Luego uno sube a Granada. Y...